Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta canción de Xuel López está dedicada a los que están en las sombras, a los que están tristes, a los que están encallados en la arena. Y Xuel López les dice que en el lodo o del lodo crecen las flores más altas. Claro, se dice o se canta pronto esto, pero al que está entre las sombras, en la arena, al que está triste, el final positivo del que habla Xuel López, pues no le resulta evidente. Tristeza. Este fin de semana, en una entrevista en El Mundo, Inés López Ibor decía que no se puede confundir la tristeza con la depresión. Inés López Ibor es psiquiatra, y los psiquiatras son los grandes referentes. No solo porque afrontan los problemas de salud mental, que son muy importantes en este momento, sino porque hablan de ese desconocido y misterioso personaje que llevamos dentro, que somos nosotros mismos. Tristeza y depresión no son lo mismo. Si algo malo nos sucede, vamos a estar tristes, dice la psiquiatra. Pero las enfermedades mentales son otra cosa, dice la psiquiatra. Es normal que yo esté angustiada cuando me pasa algo malo, dice la psiquiatra. Y Xuel López le contesta: el hielo hará crecer la herida. Más sabia, más sabia. Dice Xuel López que la herida nos hace más sabios. ¿O no?
Tras el exitoso acto que celebró y convocó el Partido Popular ayer y en el cual, pues, se superaron todas las expectativas, ¿no?
Encantados. En el Partido Popular, Cuca Gamarra está encantada del resultado del mitin de ayer, y es verdad que sacaron muchísima gente a la calle. 50.000, 60.000. La manifestación, bueno, era un mitin, no era una manifestación, era un acto, dio una imagen de unidad. Los expresidentes respaldando a Feijóo, los varones, Feijóo reforzado, apoyo social, mucha satisfacción hoy en el PP por la concentración. Han asegurado también los del Partido Popular que España está despierta. Bueno, es que el Partido Popular fue el que ganó las elecciones, y es que la amnistía no es una broma. El resultado, el buen resultado del mitin, se ve en cómo el gobierno se ha picado. La prueba es que Isabel Rodríguez, hoy portavoz del gobierno, ha venido a decir que sí, que sí, que sí, que mucha calle, que mucha gente en la calle, pero que Feijóo no tiene los 176 diputados y que se va a ver en el Congreso. Que sí, que mucha calle.
El gobierno, como no puede ser de otro modo, respeta las manifestaciones, movilizaciones o actos de partido, ¿no? Pero en este momento creo que lo relevante es una cita constitucional que tiene nuestro país, que es esta sesión de investidura el próximo martes, es decir, mañana a las 12 de la mañana, donde la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria.
O sea, lo importante no es que salgáis a la calle y me llenéis algunas calles, avenidas en el barrio de Salamanca. Aquí lo importante es quien tiene 176 y no tiene 176. Esta reacción del gobierno muestra que, bueno, la cosa les ha picado. El razonamiento de Isabel Rodríguez es el mismo que ha usado esta mañana Sánchez, un poquito más elaborado, un poquito menos, digamos, menos rudo en su formulación.
Una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en gobierno la voluntad popular expresada cada vez que hay elecciones, libres e iguales.
Claro, la voluntad popular está conmigo. Yo sumo más de 176. El mitin de ayer tiene un claro efecto. El PP estaba en shock después de haber ganado las elecciones de 23 de julio. Ha mostrado que sabe convocar, que lucha por una causa justa. Hay muchos detrás de su causa. La causa es la Constitución. Y detrás de esa causa, pues sí, claro, está la mitad o algo más de la mitad de la sociedad española. La calle es muy importante para las grandes ocasiones, pero no se hace oposición fundamentalmente en la calle. La mayoría aritmética, no sabemos si la mayoría social, la tiene Sánchez. Eso es verdad. Pero hay que volver a recordarle a Sánchez que la democracia no solo son mayorías. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la elevada inflación comienza a pasar factura a las familias con hipotecas. El Banco de España constata que los impagos han aumentado un 4% en los últimos tres meses y que el volumen total de la deuda marca máximos de 9 años. Susana Moneo.
Son datos del Banco de España. El aumento de cuotas como consecuencia de la subida de tipos está detrás de esta morosidad entre abril y junio. Un 2,44% del total de las hipotecas concedidas tienen impagos de al menos 3 meses, lo que supone un 4% más que en el anterior trimestre. Son 443 millones más que en el mes de marzo. Desde 2014, cuando se registró el pico de morosidad por la burbuja inmobiliaria, solo se han registrado aumentos puntuales en 5 trimestres, seguidos de caídas. Ahora hay indicios de que puede ser el inicio de un cambio de tendencia a pesar del descenso de operaciones por las precauciones de los bancos. También ha aumentado la morosidad en los créditos al consumo, aunque en menor medida.
Pues precisamente la elevada inflación unida a la escasa remuneración de los depósitos bancarios ha llevado a que los españoles estén a punto de convertirse en los principales inversores en letras del Tesoro. De hecho, ya han adquirido más de 18.000 millones de euros. Claudia Ziz.
Los pequeños ahorradores siguen buscando refugio en las letras del Tesoro a pesar de que en la última subasta 12 meses la rentabilidad ofrecida bajó del 3,8% al 3,68%. Se invirtieron 1.915 millones de euros más que en el mes anterior, el mayor incremento desde abril cuando se sumaron más de 2.300 millones de euros. Los particulares concentran así más del 25% del total de la inversión en la deuda a corto plazo emitida por el Tesoro. Un porcentaje que podría ser mayor porque sigue habiendo colas virtuales en las sedes del Banco de España para abrir cuenta y poder ir a la subasta. Para pedir cita previa en grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, hay que esperar hasta finales de noviembre.
Y se eleva a 452 el número de afectados por el brote de gastroenteritis detectado en Tarazona, Zaragoza, y ya es el más grande registrado hasta el momento en España. Las restricciones para el consumo humano se extienden a 3 municipios cercanos. La Guardia Civil no ha detectado hasta el momento ninguna actividad ilícita que haya podido contaminar el agua. Marta López.
El Gobierno de Aragón ha decidido hoy analizar por tramos todo el cauce del río Queiles y es que todavía no se sabe cómo ha llegado hasta allí el protozoo que ha causado el brote. El consejero de Sanidad es José Luis Bancalero.
No han podido detectar ninguna actividad ilícita que pudiera haber provocado este foco, esta contaminación del agua, para lo cual tenemos que seguir investigando.
Aunque esta hipótesis tampoco se descarta, si se detecta el foco, se actuará sobre él y si no, habrá que esperar a que los análisis den negativo en el protozoo para recuperar el agua de boca.
Y Xavi Hernández opina sobre lo ocurrido anoche en el derbi. Luis Munilla.
El Barça es líder gracias a la derrota del Real Madrid anoche en el derbi ante el Atlético. A Xavi Hernández le han preguntado cómo vio anoche al equipo de Ancelotti.
Yo al Madrid siempre lo veo fuerte y evidentemente, como todos los equipos, tienen fortalezas y debilidades y no le damos ya más importancia al Real Madrid. Nosotros le damos importancia mañana al Mallorca, que es nuestro rival. No lo hemos analizado, simplemente vi el partido y vi un Atlético de Madrid muy fuerte. Y si Ancelotti se equivocó, ¿no? Pues no lo sé. No me quiero meter en nada más, ¿eh? Ni de Ancelotti ni del Madrid.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga con el Barça rindiendo visita al Mallorca. La mala noticia para los azulgranas es la lesión de De Jong, que estará unas 5 semanas de baja y es seria duda para el clásico contra el Real Madrid de finales de octubre. Mañana juega también la selección femenina. Es en Córdoba, ante Suiza. A las 5:15 habla la seleccionadora Montse Tomé junto a las futbolistas Aitana y Mariona Caldentey. Luego a las 6 es el entrenamiento en el nuevo Arcángel de Córdoba. Por cierto, que hoy se ha conocido que las 3 jugadoras de la selección que declararán ante la Audiencia Nacional por el caso Rubiales serán Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez. Están citadas el próximo lunes.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Calor, sol y 26 grados a esta hora en el centro de la capital este primer lunes del otoño. En las carreteras de la región, además de las retenciones habituales a estas horas, hay tres accidentes que complican aún más las cosas. De entrada, en la A3 en Rivas, otro en la salida de la A42 en Getafe y el último en la A5 en Móstoles. Además, dificultades en la salida de la A4 en Butarque y en el caso de la M40 en ambos sentidos. Te cuento además que la aplicación de rastreo de una tablet ha permitido la detención de dos personas por un delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar en una gasolinera en la plaza de Legazpi hace ya dos semanas, cuando un cliente fue a pagar y a los ya detenidos abrieron la puerta del vehículo y se llevaron el monedero y una tablet. Tras la denuncia de la víctima, el sistema de geolocalización ha permitido a los agentes localizar a los ladrones. ¿Escuchas? La tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Nano y lleva desde los 16 años trabajando.
Yo tengo una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome a trabajar, ¿para qué? Porque, por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy intentando sacar a mi familia para adelante porque es lo que toca. Ya me caso que lo voy a conseguir, tengo muy claro mis objetivos y a mi familia no le va a faltar de nada nunca.
Nano ha publicado un vídeo en TikTok que lleva ya más de 3 millones de visualizaciones. En él hace un llamamiento a los jóvenes que tienen una situación económica familiar desahogada para que valoren lo afortunados que son. Y es que Nano trabaja de lunes a domingo como repartidor de Amazon, libra dos días a la semana, pero no siempre son los mismos. Y de lunes a viernes es camarero en Vips. Si ya de por sí su mensaje te llama la atención, atento a cuántas horas trabaja al día.
Mira, yo en el Amazon tengo que estar a las 10:00 en la nave. Entonces yo me levanto siempre a las 9, me ducho, desayuno, voy a la nave, cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las 7:30, 8. Depende de la ruta, hay rutas más largas, más cortas, días que llevo más paquetes, menos. Pero sobre las 7:30, 8 termino. Voy a casa, voy al VIP, que entro a las 9 y estoy ahí trabajando hasta el cierre, hasta, depende del día también la gente que haya, hasta las 12:30, 12, 1, depende del día. Y me duermo sobre las 2, me vuelvo a despertar de 5 a las 9 y así todos los días.
Bueno, pues hacemos las cuentas y nos salen 13 horas, que son las que trabajan a no, dependiendo de si su jornada se alarga o no. Precisamente en Grecia se acaba de aprobar una reforma laboral que permite a los trabajadores tener dos empleos a tiempo completo con un máximo de 13 horas diarias, es decir, el habitual de 8 horas diarias y el adicional de 5 horas, además de permitir también a las empresas de algunos sectores imponer un sexto día laboral en sábado o domingo, eso sí, con un 40% de sueldo adicional para los trabajadores. Bueno, esta de Grecia está siendo una reforma muy polémica que ha sacado a los trabajadores a la calle denunciando explotación. Y el ruido ha llegado también hasta aquí, hasta España. Muchos han criticado esta reforma que parece ir en contra de los tiempos. Hasta hace nada estamos hablando, y de hecho seguimos hablando todos los días, de la posibilidad de esa jornada laboral que ya no sea de más de 5 días laborables en una semana, sino de 4, ¿no? Reducir el tiempo de trabajo. Y sin embargo esto parece que va en contra, ¿no?, de hacia dónde debería ir el trabajo del futuro. Pero realmente, ¿sabemos cuántas horas son las máximas permitidas aquí en España? Si tengo, por ejemplo, dos trabajos, ¿puedo llegar a trabajar 13 horas, como se ha aprobado ahora en Grecia? O como, por ejemplo, dice Nano, ¿no?, este joven que las trabaja también. ¿Hay algún límite? ¿Qué regulación hay aquí? ¿Lo sabemos? Porque, claro, estamos protestando mucho por esto de Grecia, pero realmente sabemos cuánto se puede trabajar aquí, cuánto no, qué es lo legal. Enseguida vamos a esta cuestión, que es en la que ponemos el foco hoy en la tarde, pero antes, como siempre, voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista, nos acompaña como cada lunes, miércoles y viernes en el programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enseguida vamos a averiguar qué pasa en España, ¿no? ¿Cuál es nuestro caso y qué límites hay, si es que los hay? Pero antes, porque es un tema también muy comentado, lo del vídeo de este chaval que se hace llamar así Nano Junior en TikTok él habla, se refiere sobre todo a los jóvenes que lo tienen muy fácil y que se gastan el dinero en lo que él dice, bueno, lo dice así, sus mierdas, y habla pues de porros, de alcohol y demás, y él habla de que él tiene que sacar adelante a su familia, compra las zapatillas para su hermana, si falta una botella de aceite en casa, él la compra. Se ha comentado mucho este vídeo. Muchos en positivo, además personajes públicos muy relevantes lo han hecho, pero también es cierto que también se ha criticado por parte de otros sectores, se ha incluso calificado como que nos estamos dejando llevar por la romantización de la explotación. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que a veces cuando tú pones el foco con tanta intensidad, pues todos encontramos a lo mejor más de lo que hay, ¿no? Yo creo que dices... a mí me pareció, yo vi el vídeo y me pareció pues que el chico tenía mucho mérito, que caía muy bien, que ojalá le salga bien todo y que le vaya muy bien en la vida.
Cuando veías el vídeo la primera vez, lo primero que te salía es, pues a ver, que te vaya muy bien en la vida, ¿verdad?
Claro, porque
lo primero que te salía.
Porque tenía ese aire como pues un poco ingenuo, pero muy entusiasta y con mucha fuerza. Y claro, pues dices, no... Tampoco hay que decir el modelo tiene que ser este necesariamente, pero sí que pues que dices que bien lo estás haciendo y ojalá todo te salga bien. Yo recuerdo cuando era niño, luego también eso, dices, que mi abuelo me decía que era el que más había horas extras había hecho de su empresa, ¿no?
¿Tu abuelo?
Sí, y yo entonces pues que era más, decía, pues mira, has regalado mucho, seguro muchas horas a tu trabajador, pero estaba muy orgulloso de eso porque le había permitido pues que sus hijos estudiaran, llevar una vida mejor, ¿no? Y ahora ya mucho más lejos de mi adolescencia idiota, pues sí que pienso, digo, qué razón tenía él, ¿no?
Sí, ahora sí. O sea, que en aquel momento le decías, ¿y para qué trabajaste tanto, no?
Claro, y ahora lo veo más cerca de
¿por qué destruiste tanto, pues claro, no sé, tiempo para estar con la familia por el trabajo, ¿no?
He hecho polvo, que a los 62 tuvo una embolia y ya estuvo
pobre.
Pero bueno, luego también valoras mucho ese esfuerzo y el orgullo de ese lo que consigues con tu trabajo, ¿no?
Bueno, esta es una cuestión. Y la otra cuestión es sobre la que se ha montado también con la nueva regulación en Grecia. Sobre todo, bueno, por esas 13 horas que se permite trabajar. Pero es que en España podemos trabajar 13 horas. Carlos Jiménez Bidón es abogado laboralista y socio de Jiménez Bidón Abogados. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
El pluriempleo en España está permitido, pero ¿es legal? ¿Podemos trabajar 13 horas?
Pues mira, esto es una cuestión evidente. Efectivamente, en España el pluriempleo es libre. Lo que hay una regulación dentro del estatuto, se habla de una jornada máxima en una única empresa. Pero cuando hablamos de pluriempleado, evidentemente podría darse la situación en tener dos contratos y entre ambos dos contratos superar, incluso llegar a las 13 horas diarias, sí que se podría.
O sea que podría, por ejemplo, trabajar 8 horas en una empresa y luego, efectivamente, en otro empleo, tener 5 horas. Es decir, cuando son dos pagadores diferentes, yo sí puedo acumular todas estas horas de trabajo.
Efectivamente. Lo que no se puede en una única empresa, por un único contrato, superar la jornada máxima en España, que en principio son 40 horas a la semana. Depende después también de convenio colectivo, puede variar algo. Entonces, lo que no puedes superar con un único contrato, con un mismo empleador, esa jornada máxima. Pero, teniendo varios empleadores o varios pagadores, sí que podrías superarlo en cómputo sumando todos los contratos.
Comprendo. ¿Y cuáles serían las excepciones, si es que las hay?
Realmente, excepciones al pluriempleo no hay. Solamente la única excepción sería que una de las empresas que te tiene contratada tuviera algún tipo de plus de no competencia o un plus de fidelidad que no te permitiera trabajar en otras empresas del mismo sector o distinto sector. Pero si ninguno de los contratos tiene ningún plus de no competencia o de exclusividad, podrías trabajar perfectamente en tener dos contratos, uno a 8 horas y otro a 5 horas. Ajá. Sin problema ninguno. Aquí en España.
Bueno, pues no parece que se diferencie mucho de lo que han aprobado en Grecia, al menos en esto. Otra cuestión también bastante polémica, que esto sí que lo han aprobado también allí. Permitir a las empresas imponer un sexto día laboral. ¿Esto se podría hacer en España?
Vamos a ver. Aquí estamos hablando, hemos comentado que la jornada máxima es de 40 horas. Hay algunos sectores que sí que tienen 6 días laborables. Pero claro, al trabajador hay que darle el convenio colectivo, cada convenio colectivo regula un sector. y ese convenio colectivo estipula cuál es el descanso que tiene semanal. Entonces, en principio, todo trabajador tiene que tener un número mínimo de descanso a las semanas. Entonces, la realidad a mí, poner un día más laborable, me parece totalmente lo contrario de la tendencia en principio que se llevaba en Europa, que es toda la contraria. Intentar que cada vez los días laborables sean inferiores. De hecho, se hablaba de la jornada de lunes a jueves. Por tanto, ahora mismo, con el sistema regular que tenemos, podría darse, no debería de darse el caso de que fueran 6 días laborables. Eso, ahora mismo, no. Tendría que haber una nueva aprobación y una reforma, evidentemente.
Pero una pregunta, si, porque a lo mejor a algunos sectores le interesa o sí, ahí es necesario a lo mejor trabajar algún día del fin de semana, siempre que no se sobrepasen las 40 horas semanales de las que me hablabas, ¿se podría trabajar 6 días a la semana? Es decir, ¿sería legal?
Depende, vuelvo a ver, depende del convenio colectivo. Vale. Pero hay algunos convenios colectivos que sí podrían estipular que se trabajara, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana. Pasa mucho en el de textil o en la hostelería. Hay unos convenios que sí lo permiten, siempre y cuando no se superen las 40 horas y haya un mínimo de descanso que algunos convenios regulan en un día y medio.
Vale. Mira, ya que sacas tú el tema de la hostelería, sí, esto ha dado para mucho también en las últimas horas, sí, las famosas declaraciones de José Luis Izuel, presidente de la patronal hostelera de nuestro país, que dijo esto.
Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen. ¡Las horas que hacen 10 horas! ¡Joder, qué dolor! Pues sí, toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería, media jornada, de 12 a 12.
Bueno, es verdad que luego pidió disculpas, dijo que era un poco un chascarrillo, pero es una realidad en la hostelería y seguramente nos podrían llamar ahora miles, ¿verdad?, de camareros, de personas, sí, que trabajan en un restaurante, sí, o en una cafetería diciendo, es que yo hago esas 12 horas, esas jornadas de 12 horas. Entiendo que si se hacen es porque es legal hacerlo, ¿o no?
No. Ahí tengo que hacer un inciso. Nosotros concretamente, que bueno, no llegan muchos trabajadores del sector de la hostelería. La hostelería quizás sea uno de los sectores más polémicos en cuanto a las jornadas laborales. La jornada laborable, hacer 12 horas, eso no es legal en ningún sector, ni en la hostelería, ni en ninguno de ellos. De hecho, para eso está la regulación de convenio colectivo. Concretamente tenemos un acuerdo estatal de hostelería y después tenemos los provinciales, en el que se estipula un número de horas. Entonces, en principio, un hostelero, cualquier camarero o personal que se dedica a la hostelería, tiene un número de horas, igual que cualquier otro trabajador de cualquier otro sector, que son 40 horas a la semana. Después, la repartición, efectivamente, puede variar. Hay algunos sectores, como por ejemplo el de hostelería, que permite que las jornadas pudiesen ser irregulares, de tal manera que a lo mejor un día se trabajaran 10 horas, pero al día siguiente, en vez de 8, se trabajaran 6. Pero como algo, en principio, excepcional. Entonces, la hostelería, al igual que cualquier otro sector, tiene un número de horas limitado, 40 horas a la semana, y de eso no debe de sobrepasar. Todo lo que sobrepase serían horas extraordinarias. Estaremos hablando de que, efectivamente, una persona que trabaja en una jornada de 12 horas, eso no es legal ni en hostelería ni ningún otro sector aquí en España.
Pero, ¿y si fueran como horas extraordinarias lo sería? Porque esto me hace a mí plantearme, que no lo sé, ¿eh? Tú decías antes, en España son 40 horas semanales, está claro. Y si quieres pluriempleo, sí está permitido, pero ya serían dos pagadores. Tú trabajas tus 40 horas semanales en una empresa y en otra después un contrato, el que sea, con otras, las que tú quieras. Bueno, 4 o 5, las que sean, vale. Pero, ¿y en la misma empresa, si son horas extras, si puedes superar las 40 horas semanales?
Sí, comentamos, las horas extraordinarias, como la palabra lo dice, son extraordinarias, no ordinarias. Por tanto, tienen que ser horas excepcionales. La hora extraordinaria tiene por norma general, son de carácter voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que el empresario te puede ofrecer hacer horas extraordinarias porque así lo necesite el negocio o, bueno, de alguna manera así lo encaje el mercado, pero está en la voluntad del trabajador realizarla o no realizarla. Y además tienen un número limitado.
Y tienen un límite también, ¿no?
En principio, vale, 80 horas anuales. ¿Vale? O sea, en principio hay un límite de 80 horas anuales. Claro. Vale. Entonces, claro que puede haber horas extraordinarias, pero con un límite. Horas extraordinarias ilimitadas, eso no existe en España.
No existe. Oye, y una cuestión, porque tú decías antes, bueno, que claro, si optamos por el pluriempleo, digamos que ya se desdibujan esos límites, porque igual que vemos, sí, al chaval del vídeo que en total suman 13 horas las que hace al día, pero yo tenía entendido que incluso en estos casos había un mínimo de horas de descanso que creía que eran 12.
Sí, comento. Eso es un tema bastante polémico. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo. En una jornada laboral, entre inicio y fin, tienen que pasar 12 horas. Eso dice la normativa. ¿Qué ocurre? Que tenemos una, que cuando estamos hablando de dos trabajos, ahí es donde está la polémica. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que hace poco obligó a una empresa a dar 12 horas entre inicio y fin. Pero claro, era un trabajador que no tenía no era pluriempleado, era solamente en una empresa. Entonces, claro, en principio ahí es donde está la polémica. Debe de dejar 12 horas entre inicio y fin, pero en el momento que nos encontramos con un pluriempleo, ahí no hay una normativa específica. Dejamos un poco interpretación. Evidentemente, yo creo que estos casos tendrían que estar regulados y efectivamente que saliera algún tipo de normativa, porque si no, imaginemos, ya no 13 horas, sino una persona que decida estar en tres empresas a la vez, con contratos de 6 horas en cada una, trabajaría pues 18 horas al día. Sería una auténtica, ¿no?, locura, ¿no? Estaríamos totalmente menoscabando todo lo que son los derechos fundamentales de cualquier trabajador, de cualquier persona. Por tanto, realmente sí que existe la normativa entre inicio y fin de jornada, 12 horas, pero eso lo habla la normativa para un empleador, para un contrato. No habla nada de cuando estamos hablando de varios contratos pluriempleo.
Pues muchas gracias, Carlos, por estas aclaraciones, que yo creo que muchísimas muchos de nosotros lo sabíamos y lo habíamos olvidado, no lo teníamos claro y siempre conviene recordar. Todo esto que estamos hablando no vale para los autónomos, ¿no? Bueno, bromeo por bromear, pero en fin, porque vengo de familia
sí,
de autónomos.
Los autónomos, los autónomos otra película totalmente diferente, yeah. Porque de lo que estamos hablando, siempre estamos hablando de personas que trabajan de manera ajena, ¿no?
Sí, está claro.
Estamos por cuenta ajena sí, pero por cuenta propia, si computáramos las horas que he hecho un autónomo para sacar su negocio adelante, pues seguramente nos iríamos por encima de la jornada que echa este chico, ¿no?, de TikTok, seguramente.
Seguro.
en el 90% de los casos.
Pues Carlos Jiménez Vidón, abogado laboralista, socio de Jiménez Vidón Abogados. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, Daniel, pues a lo mejor también por una cuestión mínima de salud, también en el caso de los autónomos tendría que estar un poco regulado por lo menos las 12 horas de descanso. ¿Yo qué quieres que te diga? Porque es que es un trabajar a destajo a veces, ¿no?
No, está muy bien porque ahora sí ha quedado todo más claro. Lo único que falta es que Yolanda Díaz lo haya escuchado o lo escuche más tarde, porque así sabrá cuál es la regulación que ella misma aplica, ¿no?
No seas malo, que Yolanda Díaz bastante tiene ya con esto y otras cuestiones, como lo de las naves espaciales y demás. Pero más que nada porque no ha sabido armar bien la cita, ¿no? No ha sido un problema, ¿no? O sea, el tema de las naves espaciales, digo, ya que sale el tema.
Sí,
que a veces tienes que citar, o a lo mejor es que no sabía que eso venía de un autor, que lo había escrito previamente, un columnista...
Que además, por otra parte, aunque sea un autor, puede decir una cosa que sea un poco disparatada, ¿no?
Digo yo.
También, pero sí, ¿no? Yo lo que pensaba es que
bueno,
decían
a ver,
que,
¿cómo
que,
lo explicamos? Porque no tengo aquí el texto.
Yolanda Díaz decía que en el grupo de WhatsApp, ¿no?, del partido estaban hablando de que los súper ricos estaban viendo que la Tierra tenía mal futuro y entonces estaban pensando construir cohetes para irse al espacio o comprar mansiones en Nueva Zelanda. Y sí que es algo que parte de un libro y se ha comentado. Y lo que pasa es que la explicación así
como... ¿Y sabes
como,
cuál es el autor de memoria?
No recuerdo
ahora
el nombre.
Tampoco, ahora lo buscamos.
Es un libro de Capitán Swin, recuerdo la editorial. Y lo que pasaba es que, claro, lo contó...
¿Cómo? Información profesional.
Sí, lo contaba así un poco ella, que quedaba un poco extraño. Yo lo que pienso es que al final se acabarán yendo a Teruel.
¿Por qué? Pero por lo de Petinto, el milagro de Petinto. ¿Por
bueno, porque primero ya hay el aeródromo este que es bueno.
¿Es verdad?
Hay bastante,
¿es verdad?
Hay bastante terreno,
sí, señor,
vacío,
sí, señor.
Y calor tampoco hace, entonces es un buen refugio para... climático.
Os estáis acercando mucho a Alfonso Guerra, ¿eh? O sea,
¿quién
que
es? No, perdona, no es verdad.
Está diciendo
no es
que
verdad.
Yolanda Díaz no se sabe el derecho.
Eso lo ha dicho Daniel Gascón.
Laboral. Que se lee los resúmenes de prensa mal. Que...
Bueno, encima que hemos dicho, porque es de Douglas Rushkoff el libro, ¿eh?
Ya.
La supervivencia de los más ricos, efectivamente.
Claro, no tiene tiempo. Le estáis dando a ver la razón a Alfonso Guerra.
No, estás a punto de decir tú lo que no debes
decir.
Yo no he dicho nada. Bueno,
yo no he dicho nada.
En fin.
Habéis dicho vosotros
ya,
que
sí,
no
claro.
Se sabe la legislación laboral y que tampoco se sabe citar lo que dice. El origen, pues ya está.
Efectivamente. Lo que es.
Hola, Rosa Rosado, buenas tardes.
Más dieta, se decía.
Buenas tardes.
Anda, dame, porque llena nos estamos antes metiendo que la en jardines. Un dentista de...
El día tiene 24 horas.
Georgia, Estados Unidos, porque el de Estados Unidos es Georgia, ¿no?
Efectivamente.
El otro es Georgia, Georgia. Vale. Colecciona pastas de dientes de todo el mundo. Ah, qué bien. Las tiene con sabores y colores de todo tipo, a whisky, a wasabi. Oye. ¿Hay pasta de dientes sabor a whisky?
¿Sí? Yo no quiero probar eso.
yo de wasabi
otra
no quiero.
Otra cosa es que te metas el dentrífico en la boca y le dé un chupito. A ver, si ya está solo. O que meta el dentrífico en un vasito con whisky, ¿no? O sea, no sé.
Puede ser. A mí me gusta la pasta blanca de toda la vida. Además, blanca. No me gustan ni colorines, ni sabores, ni...
Yo es que no sé a qué sabe la que tengo. Sabe a pasta de dientes. Todas las pastas de dientes saben igual, ¿no?
Pues...
No.
Un poco así como mentoladas.
No saben todas igual. Bueno, pues a mí con saborcito a fresa, saborcito a menta. A mí la menta no me gusta, por ejemplo.
Pero lo que dicen que los niños, de eso no puedes darse a un niño que se lo come.
Se lo come, sí.
Pues, mi hijo no se come la
fresa. Bueno, si sabe a fresa.
Hombre, si sabe a patatas fritas, a lo mejor sí. Pero vamos, hasta ahora no, desde
imagínate
luego.
Imagínate que sabe a boticao, yo qué sé.
Oye, chocolate, qué rico.
Bueno, total. Que a cuenta de las pastas de dientes, que a lo mejor tú eres especialito con esto y tienes que usar siempre la misma exactamente, y si no es que ni te lavas los dientes, es que la gente es muy especial con la higiene dental, ¿eh?
También.
Muy especial. Sí. ¿Qué haces tú de
el hilo
especial?
Dental, pues que
tardas mucho,
se ha convertido en una operación...
por la cuenta que nos tiene, a lo mejor, porque claro, el dentista es caro, también
lleva
es verdad.
Mucho tiempo,
A mí eso no me gusta, ¿eh?
¿Te gusta cepillarte los dientes delante de alguien, por ejemplo?
A mí eso tampoco.
A mí tampoco.
Pues mira, aquí en el baño del trabajo ya. Hay mucha gente que se...
Sí, pero a mí no me gusta delante...
¿Qué pasa?
¿Hacer gárgaras?
No.
Yo creo que no es el momento, no sé. Pasas ahí y ves a una...
A mí no me molesta. No me molesta.
Y dejar ahí los restos de la pasta en el lavabo.
Yo lo que pasa es que yo no me lavo los dientes a mediodía. Esa es una costumbre española. En otros países no se hace. No sé por qué. ¿Será porque los dentistas son menos exigentes?
¿Has dicho que no te lo lavas a mediodía?
No.
Yo tampoco.
Yo no
es que ya lo que lo he dicho lo digo yo también. Pero yo porque no a mí me resulta muy engorroso tener el cepillo y la pasta de dientes en el cajón.
A mí porque no me da tiempo casi a comer, figúrate si me va a dar tiempo.
Pues yo voy a confesar también, mi dentista dice que lavarse los dientes con la pasta de dientes no tiene ningún sentido.
¿Cómo?
Hay que cepillárselo a conciencia con el cepillo bien limpio, tranquilamente, ahí limpiando diente por diente, pero sin pasta.
No, pues
con
yo,
tu
yo,
propia
yo,
saliva.
Yo, no.
O con un poquito de agua, pero lo que siento. La pasta, yo si no tengo pasta de dientes, yo a veces me lo lavo sin nada, con
hombre,
mi saliva
si no
con
tienes,
agua.
Bueno, pero el tema del día cole, entonces. El whisky, la pasta.
La higiene dental. ¿A ti te gusta la higiene dental?
Las políticas que no tienen tiempo para otra cosa.
Para darse los dientes.
No, yo no la conozco, la que sabe a whisky. Igual, mira, yo cada cosa en su sitio, ¿eh? Lavarse los dientes es una
pero
cosa.
Igual
y
hay gente que
otra.
Ha viajado y se ha traído pastas de dientes de sabores.
Que colecciona, ¿no?
Claro, este hombre
no, porque
es de todo el mundo.
No se puede pasar por el control del aeropuerto.
Una pasta de dientes no.
Yo siempre tengo ese problema con él, porque yo generalmente no facturo y entonces al llegar, este líquido tal y cual. Entonces siempre tengo que ir comprando pasta de dientes donde voy. Porque,
pero no te las puedes traer entonces.
Claro, las dejo allí y ya está.
Bueno, hablamos de manías. Manías que tienes con la pasta de dientes, sí. A lavarte los dientes. Si te los lavas mucho, hay gente que se los lava mucho.
Hay gente que no se los lava nunca.
Y veces al día.
Yo tenía un compañero hace mucho tiempo que decía, no, si no hace falta, yo con unos chicles se soluciona el problema.
Eso dice mucha gente, ¿eh?
Bueno,
que se mete un chicle en la boca y se limpia solo los dientes.
Que llame también los dentistas.
Sí, Yolanda Díaz, a ver qué opina de esto.
También que llame ella.
Seguro que es muy interesante.
Bueno, si llama, fenomenal, encantados.
Encantado, estaremos aquí de saludar a la vicepresidenta. Luego hay productos de pasta de dientes que te prometen, y con esta pasta de dientes llegas a Marte rápidamente. O sea, dice, si usted se pone esta pasta de dientes, tendrá los dientes blancos como, yo qué sé.
Que blanquean,
que sostienen el planeta, que, bueno, hay pasta de dientes que lo dan todo.
Todo. Bueno, mira, esta es Pilar de Barcelona, que por cierto están con las fiestas de la Merced.
Hola, gente. En cuanto a la pasta de dientes, pues yo me conformo con que tenga un saborcito de menta y tenga flúor. Y después lo de lavarlo, sí. Y alguna vez me he metido en la cama despistada sin darme cuenta que no me los había lavado, me he tenido que levantar porque no me podía dormir. Hay que lavarse los dientes para que los gérmenes no hagan de las suyas ahí dentro metidos. Que luego los dentistas son muy, muy, muy caros.
A mí lo que pasa es que lo de la menta me sabe a transición, ¿sabes? El sabor menta era un sabor más de los 70.
Ah, de la transición, transición democrática. Estaba pensando,
¿la menta ahora qué? ¿Quién la menta?
A mí la menta no me gusta, me gusta la fresa.
Ahora el té de menta, la fresa. Sí. La fresa también es de la transición, ¿eh? De los 80.
También, o sea, creo que soy un poco antigua yo también.
Menta y fresa, esos son chicles.
Pero espera, que hay otro sabor, ¿qué os parece? Muy rápidamente.
Buenas tardes, gente, sí.
Oye, que te vamos a hablar
de
leche dura.
Especial con los sabores de la pasta de dientes, digo, las por el estilo. Pero si hubiera uno que supiera bacon, estaría todo el día lavándome los dientes cada 20 minutos.
Yo también, ¿ves? Por ejemplo,
a bacon.
A bacon.
Igual estamos dando ideas, ¿eh?
No. Bueno, pues eso, manías con la higiene dental.
Los veganos, ¿qué pasta
y con usan? Las pastas de dientes. Notas de voz 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular. Es decir, te han echado, no te han echado, te han enviado la carta. Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas. Tendré
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Sabías que hay tratamientos para ralentizar la miopía? Existen lentes específicas tanto para gafas como lentillas que, además de controlar la miopía, proporcionan una buena visión. Consulta con tu óptico optometrista la opción más adecuada. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular está encantado por el éxito del meeting que celebró ayer en Madrid contra la amnistía.
Tras el exitoso acto que celebró y convocó el Partido Popular ayer y en el cual pues se superaron todas las expectativas, ¿no?
Bueno, pues era Cuca Gamarra subrayando que sí, que había habido mucha gente, y la prueba quizá más clara de que ha sido un éxito es que la portavoz del gobierno estaba algo escocida porque dijo sí, ha dicho esta mañana sí. Mucha calle, pero aquí lo que cuenta es tener o no tener los 176 votos que no tiene Feijóo.
El gobierno, como no puede ser de otro modo, respeta las manifestaciones, movilizaciones o actos de partido, ¿no? Pero en este momento creo que lo relevante es una cita constitucional que tiene nuestro país, que es esta sesión de investidura el próximo martes, es decir, mañana a las 12 de la mañana, donde la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria.
Es el mercado, amigo, que decía el otro. Julio César Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Valoración estratégica de la manifestación, meeting, acto de ayer y de las reacciones que se han producido.
Es un acto fuerte pero puntual. Una oleada de manifestaciones seguramente tendría bastante más fuerza y penetraría más y haría seguramente modificar más la opinión pública. Tienen la presidencia de varias comunidades autónomas. España es mucho más que Madrid, y 60.000 o 70, 80.000, qué sé yo, toda la gente que estuvo ayer es muchísima gente, sin ninguna duda, pero se queda desde mi punto de vista, si esto no tiene un recorrido, se queda simplemente en un acto que dura 24 horas, las consecuencias, y ya está. Si la gravedad que está denunciando el Partido Popular es tal, probablemente no debería quedarse en un solo acto, sino que fuera algo que recorriera todo el país. Bueno, pues al estilo, simplemente copiar lo que hacen las mareas, o lo que hacían en su momento las mareas, hace tiempo que ya no lo hacen, fijándose un poco. Pero bueno, sí, el Partido Popular sale también a la calle, ¿eh? Parece que sí sale a la calle, y que cuando hay motivo o se organiza bien, incluso hasta saca a la calle a miles y miles y miles. Respecto a las declaraciones de la obradora, la portavoz, bueno, esto de que como no podía ser de otra manera, pues no, esto es una forma de hablar. Claro que podía ser de otra manera. De hecho, hay miembros del gobierno a los que no les gusta y no reconocen el derecho que tiene la gente, o que tiene alguna gente, a manifestarse. Claro que puede ser de otra manera. Lo hemos visto en los días anteriores. Hombre, lo que importa, y que lo que importa no son no sé cuántos miles. Hombre, sí, claro que importan no sé cuántos miles. Seguramente que no son decisivos para formar un gobierno, pero desde luego que tienen importancia. O es que resulta que no, porque claro, hasta antes de ayer resulta que hablábamos de lo que la gente dice en las urnas. Esto es gente. Y luego hay apaños y enjuagues entre los partidos dentro del Congreso. Esto de menospreciar así cita constitucional, bueno, sí, y el ejercicio de un derecho a manifestación también está recogido en la Constitución. O sea que esto de dejarlo a un lado y despachar de aquella manera, a lo mejor igual, siendo un acto, igual se lo puede permitir. La cuestión es si esto tiene una continuidad y una réplica en diferentes sitios. A lo mejor igual cual, por muchos números que te salgan en el Congreso, luego hay que llevar una legislatura. Pero a ver si el Partido Popular agarra ese hueso y lo muerde, o solo le pasa la lengua.
Ya. Oye, vamos a ver, tenemos debate de investidura ya mañana, estamos a menos de 24 horas. Vamos a, voy a pedirte que le regales consejos de comunicación política a cada uno de los líderes. Borja Sémper nos ha dicho, en castellano, no en vasco, que Feijóo se va a presentar como un estadista que propone pactos y que habla, pues, del valor de la Constitución.
Basta ya de pegarnos, basta ya de tirarnos los trastos a la cabeza, basta ya de hacer que la gobernabilidad de España descanse sobre quienes no tienen un proyecto para España. Va a ser un discurso de estadista más que de político.
Y Cuca Gamarra nos ha anticipado que Feijóo va a hacer una especie de llamamiento a la conciencia de los diputados socialistas y del PNV.
No ha habido contactos de última hora, todos los contactos son los que ustedes conocen. Aquellos partidos del ámbito nacionalista deben hacerse la reflexión de si creen que Sánchez es una persona de fiar.
¿Qué tendría que hacer Feijóo para que le saliera bien este debate de investidura, Julio César?
Pues seguramente no perder el tiempo.
¿Eso qué quiere decir?
Pues deslizar o perder minutos en justificar argumentos que no van a tener más recorrido dentro. Y sobre todo pensar que si acaso mañana hay algo importante, no está tanto dentro como fuera. Aprovechar para que calen los mensajes fundamentales, pero en la opinión pública. De dentro no va a rascar nada. Algunos guiños a quienes están ahí, sí, pero el público será el que esté viendo el debate, que tampoco creo yo que esto que se vaya a parar el país.
Últimamente no me da a mí,
pero aquellas cuestiones que sí crea, que sí fuercen el los titulares y que luego eso sí pueda tener la repercusión en la opinión pública, más allá de las cuestiones específicas para arañar algún voto, que no va a arañar, creo, de ningún sitio, y sería una pérdida, desde mi punto de vista, sería una pérdida de tiempo ir por ahí, más allá de aquellas referencias que sean necesarias para dejar clara, sí, esto de la imagen que más de estadista que de político, no sé cuál es, que esto que es contradictorio, lo que decía Semper. Entonces, pues la necesidad de consensuar, la necesidad de dialogar, el acabóse la bronca, que está muy
tres
bien.
Mensajes claros y no enredarse.
Sí, sobre todo cuáles son las consecuencias del movimiento que podría hacer Pedro Sánchez.
Ya, pero Sánchez, no conocemos cuál va a ser su posición, ni siquiera oficialmente sabemos si va a replicar él, pero bueno, parece que va a insistir en que Feijóo es un fracaso, que es una investidura fallida, que no ha pasado nada en Cataluña, que él ha pacificado y que no hay alternativa a gobierno de progreso. Recomendaciones para Sánchez.
Tampoco estaría de más que efectivamente Feijóo anulara estos argumentos del Partido Socialista y esto de establecer una relación causa-efecto entre la aparente tranquilidad que hay en la sociedad catalana y que esto tiene algo que ver con determinadas políticas del gobierno. No hay una relación directa, no hay forma de resolver esto con la claridad con la que lo menciona el Partido Socialista. Así que ir por delante en algunas cuestiones que el Partido Socialista o que el presidente del gobierno en funciones diría, tampoco está de más para el caso de Feijóo. Y yo creo que Sánchez, sí, no, desde mi punto de vista, no debería moverse de los argumentos que viene contando desde ahora y seguir insistiendo en esos, aunque no sean ciertos, aunque no haya manera de probar lo que está manteniendo. Pero es que no hay otra forma para justificar lo que pretende hacer que no sea seguir insistiendo en esos mismos argumentos. Si te sales de ahí, ya por lo menos en estos te han pillado. Bueno, pues no asumas más riesgos.
Ya, pero ahí hay un asunto que es que Feijóo tiene que mantener contentos a los muy cafeteros y seguir ganando por el centro.
Cierto.
No fácil, ¿eh?
No. Claro, no es fácil cuando uno tiene algún valor o algún principio que pretende respetar. Porque es que volvemos con el mito de la resistencia de Sánchez. Oiga, mire, no hay ningún valor, no hay ninguna virtud en la resistencia de alguien que resiste a costa de vender todo.
Ya.
La virtud está en resistir, si es que eso es una virtud, sin traicionar y ser infiel a tus propios principios y a los valores. Entonces, claro, cuando tienes esos límites, la cuestión resulta compleja. Si no, es que puedes decir tanto una cosa y la contraria, y no hay ningún problema. que es en lo que está pues ahora mismo el presidente en funciones.
Gracias, Julio César, por tu análisis. Seguro que están tomando nota en Ferraz.
No te quepa la menor duda. Ahora, sí, ahora mismo
están ofreciéndole. O sea, esto
es gratis.
¿Eh? Exacto. Esto los consultores políticos, se lo digan a algunos que tú y yo conocemos,
agudos,
lo cobran.
Pero un huevo.
Exacto. ¿No? Y parte el otro. Gracias, Julio César.
Adiós,
bueno, pues ya nos dice Pilar, Julio César, que mensajes claros. Uh-huh. Que lleguen a la opinión pública, eso es lo que le recomienda Feijóo, y que no se enrede mucho.
Y en estos días que tenemos por delante en el Congreso, que por cierto vamos a estar haciendo
vamos
la tarde
a estar
desde allí,
que no lo hemos dicho.
Que no lo hemos dicho. Se hablará también, por ejemplo, de la inflación, de lo que ha subido los alimentos en la cesta de la compra, de que mucha gente ya no puede pagar
seguro,
la hipoteca.
Seguro, espero que sí.
¿Tú crees, no?
Espero.
Bueno, pues ya veremos si se habla o no, pero nosotros sí que vamos a hablar aquí en el programa y de hecho nos vamos a fijar en cómo están cambiando nuestros hábitos a la hora de hacer la compra. Fíjate, es que las familias españolas hemos perdido un 4,5% de nuestro poder adquisitivo en los últimos 2 años a causa de la inflación acumulada. Y esta crisis, pues, golpea nuestros bolsillos y, desde luego, está cambiando la manera que tenemos de comprar. Lo hablamos con Fernando Trías de Bes.
A raíz de la inflación se ha detectado ya en bastantes estudios de conducta y comportamiento de compra que las personas vamos más frecuentemente al punto de venta y reducimos el ticket medio. Es decir, lo que intentamos es comprar lo mínimo imprescindible para calcular muy bien el gasto, evitar que haya que tirar comida o productos que sobren y de esta manera controlar muy bien el gasto mensual.
Durante el mes de agosto los alimentos subieron un 10%, es decir, no para la inflación, sobre todo de la cesta de la compra, que nos preocupa y mucho. Y mira lo que decía Fernando, se nota ya cómo vamos más veces a comprar y compramos menos cada vez. ¿Es la manera más positiva de luchar contra la inflación o también tiene sus peligros hacer la compra de esta manera? Bueno, estas otras cuestiones las vamos a analizar a fondo con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, en un ratito. Y hoy que hablamos también de la pasta de dientes, estaba yo pensando ahora que hay pastas de dientes como muy básicas de toda la vida, que bueno, tienen un precio X, pero luego a partir de ahí, o sea, algunas tienen un precio que sí, yo no sé si es que te dejan los dientes, vamos, que ya no necesitas ni ir al dentista. Pero dices, ¿pero qué tiene esto? ¿Qué tiene de especial, no? Y bueno, mucha gente también se gasta el dinerito en las pastas de dientes, ¿no? Hay de todo. Bueno, que hablamos de la variedad, de los sabores, de lo tiquismiquis que somos y sí, maniáticos sí. A veces con nuestra higiene dental. Es el tema de este lunes. Para empezar así, con buena limpieza, pues al sí, menos bucal, la semana. Con la gente.
Maniáticos, efectivamente, de la pasta de dientes.
Hola, buenas tardes, gente. En mi casa, mi marido dice que yo tengo problemas con las pastas de dientes porque tengo muchas. Oficialmente son 3 y hay una pasta que solo es de plantas. Es vegana, solo está hecha de plantas. Hay que cepillarse los dientes y, si se puede, pasar el hilo dental. Lo malo es que no es verdad que se aplica con el ejemplo porque yo tengo 2 hijos, no son como yo. O sea, tengo una guerra abierta para que se cepillen los dientes todos los días.
Pues sí.
Pero un momento, una duda que tengo es que nunca se me había ocurrido mirar la composición. Entonces, la pasta de dientes que no es vegana, o sea, la normal de toda la vida,
pues no está, está hecha de plantas como la vegana.
¿Está hecha con qué? Ahora ya tengo ya la curiosidad, con productos animales. Con desechos
efectivamente.
¿Con
yo
insectos?
Yo no hurgaría.
¿Con sacados? No. Yo quiero saber si tengo que pasarme también al tema vegano.
Pues no hace falta, porque mira, qué interesante lo que nos cuenta este oyente, que antes me habéis mirado como si estuviera loca cuando he dicho que la pasta no limpia. Pues ojito a esto.
Buenas tardes, gente. Pues yo no puedo meterme en la cama sin lavarme los dientes, es increíble. Si me meto algún día porque me he despistado, en cuanto me doy media vuelta, me acuerdo que no me lavo los dientes y tengo que levantarme, no puedo. Es que es algo por encima de mí. Y tengo un amigo que es dentista y me dice que lo importante es lavarse los dientes con el cepillo y frotarnos bien con los cepillos. La pasta de dientes, bueno, ayuda a sentir la boca fresca, pero no limpia. Un saludo, gente, gente.
Ahí lo tienes, que no limpia.
Si alguien protesta, que le pregunte a los dentistas. Aquí nos estamos refiriendo, es decir, estamos haciendo referencia a cosas que nos dicen los dentistas.
Bueno, yo
claro. Ahora vienen
a mí me lo
las
ha dicho
multinacionales
el mío.
De las pastas de dientes a decir qué pasa aquí. Oiga, reclamaciones a los dentistas.
A los dentistas.
Bueno, pero refrescar ya es algo, ¿no?
Refresca,
te deja un sabor fresco en la boca, que está bien, no es agradable.
No, sí que es
y además,
agradable, no,
no
es.
No te quedan ganas de seguir comiendo, que eso también es importante.
También es importante, ¿no? Pero que no hay excusa para que te cepilles los dientes en el trabajo, que no hace falta que te traigas la pasta
hombre,
de dientes.
Vaya, hombre, pero sí, bueno, vale, luego lo hablamos. Manías con las pastas de dientes, ¿cómo tiene que ser la tuya? ¿De qué sabor? O con la higiene bucal en general. Queremos que nos lo cuentes, 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos de la Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Mandar al grupo un estoy llegando y llegar 2 horas después es muy de aquí.
Contrata ya tu fibra de 300 megas y 100 gigas y un móvil de regalo por solo 33 euros. Más información en finetwork.com o llamando al 1777. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante. Con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Señor, Plaza Mayor de Madrid.
Pues a ver, es que estamos en Mérida. A ver cómo te lo explico. Tendrías que coger esta calle a la derecha, luego segunda mano izquierda, luego... Bueno, mira, que cojo el coche y te acerco yo, que son 3 horitas de nada.
Este 29 de septiembre puedes convertirte en dueño del tiempo si ganas el bote especial de Euromillones de 130 millones de euros. Así que tendrás tanto tiempo que no te importará perderlo un poquito. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.